Barcini, candidato a senador por Honor Colorado. ¿Cómo estás, Ángel?
Una corrección.
Sí.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a mi querido Ángel Aguilera, que es mi hermano de tantos años. Sí. Y bueno, muy contento de estar acá, pero bueno, yo ya no soy candidato de Honor Colorado, yo soy candidato del partido.
Del partido, Colorado. Con la lista 1.
Cierto, cierto. Lista 1, opción 25. ¿Qué te pasó acá?
Tuve un accidente, tengo dos versiones.
A ver. La oficial,
la oficial que es, estaba entrenando, haciendo levantamiento de pesa olímpica y la barra me cayó.
Ah, esa es una. ¿Y la otra?
La real es muy tonta, se me cerró la puerta del auto por la...
Bueno, no tiene nada que ver el tema que dijo la señorita Lorito Oga, no tiene nada.
Hasta el momento no hemos llegado a eso.
Porque yo estoy buscando adeptos, yo después soy el presidente de los Loritos.
Está de verde, vestido de verde siempre.
Claro. Bueno, Ángel, bueno, sí. Ya estás emprendiendo esta campaña ya en su tramo final, ¿cómo lo estás viviendo? Por supuesto, tenemos muchas cosas que hablar, pero por sobre todo sobre hablar un poco sobre esta etapa final.
Bueno, en primer lugar les quiero contar que con mucha alegría somos bendecidos por Dios cuando salimos a las reuniones con Santiago. Una multitud impresionante en cada una de nuestras reuniones, el apoyo al partido en un, te diría, 90% existe una unidad del partido. Arnoldo Wins, que fue el candidato al que se enfrentó Santiago en las internas, está trabajando como si él fuera el candidato, imagínense. O sea, hay una sinergia, una buena onda, como dice la juventud, en nuestra expectativa de votos. Y en lo que a mí respecta a la candidatura al Senado, mucha aceptación, mucho cariño, principalmente de la gente que... Porque yo estuve 8 años fuera del país.
Sí.
Como embajador de Paraguay en Qatar, en el Golfo Arábigo, en fin. Y volvimos...
¿Y renunciaste justamente para volver a candidatar?
Renuncié al cargo, sí. Renuncié al cargo faltándome solamente 4 meses para ser diplomático de por vida.
Ah, mira.
Lo que significa un buen sueldo, una buena,
un buen pasar,
buen seguro médico. Me perdí el Mundial de Qatar, preferí venir a caminar acá casa por casa con mi gente, con
mis
amigos.
A mí eso me hubiera dolido.
Sí.
Dejar el Mundial de Qatar me hubiera dolido.
Mirábamos acá los precios de los pasajes y queríamos vivir.
Eso es un auténtico sacrificio.
Por lo menos vecino de Qatar.
Mira, fue un Mundial, como ustedes vieron, extraordinario. El lujo.
Pero viviste toda
la previa, la construcción de los estadios. No hay ningún solo estadio que yo no conozca, hasta los vestuarios.
En serio.
Claro, el hecho de ser embajador siempre te da algunos
¿Quién te hizo la propuesta, Ángel? ¿Y qué incidió para que, bueno, dejes Qatar, ese país, por sobre todo muy avanzado también, ¿verdad?
Bueno, la verdad que yo soy amigo de Horacio Cartes hace más de 50 años.
Sí.
Y me dijo Horacio, mira, yo creo que tendrías que considerar volver a la actividad política, que yo había dejado prácticamente 10 años. Me dolió mucho el hecho del asesinato del doctor Luis María Argaña. Yo era prácticamente su hijo político. Y entonces, de ahí en más, yo aflojé un poco el tema de la actividad política, me dediqué más a mi profesión.
¿Soy abogado, Ángel?
Yo soy abogado y escribano.
Sí.
Tengo la suerte de tener un muy buen nombre dentro del Poder Judicial. Estuve 14 años como funcionario, ujier. Posteriormente fui dactilógrafo, luego secretario, después defensor de reos pobres, después fiscal del crimen, después juez del crimen. Y hasta hoy, les invito a que vayan conmigo al Poder Judicial, hasta hoy, después de 30 años de haber dejado esa actividad dentro del Poder Judicial, desde el barrendero hasta el presidente de la Corte se para cuando yo llego al tribunal a saludarme. ¿Por qué? No porque sea la gran... celebridad que llega a la gran autoridad, no, porque he cuidado mi conducta. Y no hay ningún abogado en el Paraguay que pueda decir, yo le presioné a Barcini cuando era juez, cuando era fiscal, él me vendió una sentencia, él... No tengo, gracias a Dios, en mi vida ningún hecho de corrupción.
Ya que estamos hablando de eso, justamente, más que nada, de tu reputación como de operador de justicia, ¿cómo estás viendo a nuestros operadores actuales? ¿Qué es lo que realmente le hace daño a nuestra justicia actual, que hay un descreimiento generalizado en la ciudadanía? ¿Cuál es tu análisis, Ángel?
Y evidentemente, bueno, hay varios factores, no es uno solo. Yo ya lo advertí cuando era juez, cuando se estaba... Vino acá un alemán de apellido Schöne,
sí,
que famoso. Fue el que planteó la modificación del Código Procesal Penal, que es un código perfecto, muy moderno, para Alemania, no para el Paraguay. Como un fiscal que tiene hoy la dirección del proceso y la acusación, la parte activa en un tema penal, va a poder con una computadora y dos secretarios y cuando está de turno un vehículo poder competir con delincuentes que están manejando miles de millones de dólares en el tema de lavado de dinero, narcotráfico, venta de estos que se venden hoy nuestros jóvenes en los barrios pobres, crack. Bueno, es una,
no tienen armas suficientes,
David y Goliat es la lucha, ¿verdad?
Por un lado. Por otro lado, ¿cómo puede ser que las medidas alternativas de prisión y las concesiones, entre comillas, muy livianas por parte de los juzgados y por parte de los fiscales a delincuentes que han caído en hechos delictuosos, no una vez, cinco veces, y está con medidas alternativas de prisión?
Claro.
Una locura. Sí. Fíjense las mujeres cómo han sido en los últimos años y con este sistema víctimas de feminicidio. Sí. Una barbaridad. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el Código Procesal vigente no cumple ninguna de las funciones de dar garantía de seguridad a la víctima, y acá las grandes ONG que nos quieren vender la Plan de Gobernanza 2030, unidad de género, matrimonio gay, aborto. Esa es la propaganda a nivel mundial. Claro. No solamente Paraguay. Entonces, la ONG, so pretexto de defender la naturaleza, los animales, entonces utilizan ese medio para implementar esas miles de millones de guaraníes acá, financiados por esta ONG, Derechos Humanos. Fíjense cuando ocurrió lo que ocurrió con el EPP y que murieron estas pobres criaturas que estaban usadas como... Sí. Fíjense cuál fue la reacción de las ONG y de esta gente. O sea, hay toda una estrategia para que la justicia vaya perdiendo credibilidad. O sea, eso lo sumamos. La politización del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, bingo.
Totalmente.
Está completo.
Yo no estoy tan de acuerdo contigo, doctor, pero o sea, ya a mí me parece que...
¿De acuerdo?
Y no sé, puede ser, ¿verdad?, que haya una influencia en la ONG, pero ¿no te parece que el mayor problema es nuestra propia justicia acá internamente, que la cooptación de la narcopolítica?
Totalmente.
También la falta de recursos, de presupuesto, ¿verdad? A mí me parece que pasa primero por ahí y después, si querés, analizar los factores externos,
yo
¿verdad?
Yo toqué el tema porque él me preguntó el tema de por qué, la señorita me preguntó por qué la justicia está tan mal vista. Y está tan mal vista porque la política, yo soy político, sí, ojo, no puede involucrarse en la selección de magistrados y de fiscales.
¿Vos querés proponer cambio ahí de la Constitución?
Absoluta independencia. Ya. No puede ser que nuestros jueces y nuestros ministros de la Corte estén de la Corte Suprema de Justicia, estén haciendo lobby con senadores para ser designados como ministro de Corte. Entonces, vos llegás a la Corte, ¿a quién le debes responder?
Claro, pero entonces hablamos de una
reforma.
De una reforma,
porque así está conformado el Consejo del Jurado. Hay que reformar la Constitución, hay que reformar el Código Procesal Penal.
A eso iba.
Hay que cambiar el sistema penitenciario de nuestro país. Sí. Estamos hablando amplio
totalmente.
Claro,
margen.
Claro.
Y como conozco de derecho y como he vivido y he sido parte de esta administración de justicia hace 30 años atrás, entonces hablo con... Yo cuando fui diputado nacional, los 5 años fui presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
¿Y qué año fue eso, doctor?
Y cuando le mataron al doctor Argaña,
98, 2003.
Fuiste diputado.
Fui diputado.
Pero senado no llegaste. No te llegaste en la candidatura.
No, fui senador del Parlamento del Mercosur. Sí. ¿Por qué senador? Porque se le vota al parlamentario, ¿cierto?, del Mercosur en todo el Paraguay. Ya.
Te postulaste también para la intendencia, ¿verdad?
Yo tuve el récord histórico del Partido Colorado en la capital, con 105.400 y pico de votos, cuando el padrón 100% del Partido Colorado en capital era solamente 80.000. Uh-huh. El equipo que me acompañó, yo creo que un buen trabajo basado en la trayectoria y la gestión. Salía yo, el peor lugar para hacer política es salir de ser juez, porque ahí no hay empate. El que pierde, sos el peor juez, y el que gana, sos el mejor. Sí. Ahí no hay, yo de ahí salí para acompañarlo al doctor Argaña. Hicimos una elección fabulosa en la interna. Primero nos enfrentamos a Paul Sarubi, a 45 presidentes seccionales, a Lino Oviedo, a Juan Carlos Gamosi, a Itaipú, a Seretá, 5 millones de dólares que pusieron en mi contra en aquella época, igual ganamos. Sí. Después hubo una entrega, porque había que evitar que Barcini llegara a la intendencia, porque eso era una alfombra roja para que un gran patriota y un gran líder como Luis María Argaña llegara al Palacio de López. Entonces me birlaron, me robaron. Váyanse ustedes a mirar en el mundo entero cuál es, en el mundo entero, cuál es el porcentaje de votación en unas elecciones municipales. Acá tuvieron que hacer votar el 90 y pico%, fraguando las actas. Municipal. ¿Perdón?
El récord en elecciones de participación en elecciones municipales, claro, es esa elección.
Esa elección, sí. Pero fraguada. Sí. Fraguada. Fíjate que el acta de Sajonia es el mismo acta, el mismo puño y letra que el acta de Tacumbú o de el barrio Carmelitas, el mismo que el barrio de Tacumbú o de Sajonia o de... Todo estaba preparado, pero bueno, esas son historias que en aquel entonces no había el control digital, claro, tecnológico que existe hoy día. Entonces fue un robo espurio, una victoria pírrica, porque realmente lo que ocurrió, el candidato, el intendente que ganó, entre comillas, fue el peor intendente, al punto tal que terminó el apodo de Bache Burr, le decía.
Burr fue tu... Claro. Mira que yo no me acuerdo porque era muy criatura muy todavía. Pequeña.
Pero bueno, pero esas son historias. Yo quiero hablar del
Ángel,
futuro.
Ángel, pero es importante justamente saber, para que la gente también conozca. Nosotros tenemos una audiencia muy joven, te cuento, ¿verdad? Es importante que ellos conozcan tu trayectoria política. Pero también es importante que sepan cuáles son tus propuestas de llegar al Congreso. Sí. ¿Qué vas a buscar? ¿Cuáles van a ser tus banderas? ¿Qué esperás para este país? ¿Y qué crees que se puede hacer desde el Congreso?
Ayer estuve en un panel en la Cancillería. Ya que soy profesor de Derecho Internacional Público, es embajador, entonces algo conozco también del tema. Acá, a los jóvenes que nos están escuchando, les quiero decir que vamos a traer mejores días con Santiago Peña, porque vamos a traer inversión. Hace 3 semanas estuve en Doha, Qatar, y estuve en Seúl, Corea, justamente porque hay gente interesada del sector público y del sector privado de esos dos países, y otros que no vale la pena ahora mencionarlos, pero tenemos el compromiso con Santiago Peña de crear fuentes de trabajo.
Para hacer nexo, entonces.
Quiero legislar para que, fíjate que a
facilitar
mí,
esa
Ángel
inversión.
Barcini, claro, a mí, Ángel Barcini, hoy me voy a depositar $20,000 en una cuenta, y es un drama, porque hasta tengo que mostrar el certificado de nacimiento de mi tartarabuela. Sí. ¿Cómo va a traer una persona a nivel de Qatar o algún gran empréstito o alguna gran empresa multinacional que quiere invertir $100 millones para crear tecnología en el Paraguay y poder ofrecer ese instrumento, ese equipo, ese aparato a todo el Mercosur, porque nuestro mercado es muy pequeño. Quiere venir LG, quiere venir Samsung, estoy hablando de Corea,
Claro,
correcto. ¿Eso va a crear qué? Fuente de trabajo. Claro. Bueno, eso cuesta millones de dólares en inversión. ¿Cómo van a invertir y cómo van a transferir el dinero si el Banco Central no lo deja? Sí. ¿Por qué no lo deja? Porque somos más papistas que el Papa. ¿Por qué somos más papistas que el Papa? Porque yo me voy hoy a Estados Unidos, hoy, y en 48 horas yo abro una cuenta de 200 mil dólares en Estados Unidos. Claro. Acá no puedo, en mi país no puedo. Sí. ¿Por qué? Porque queremos ser o venimos a implementar un sistema de control, supuestamente, de lavado de dinero, de que plata del terrorismo, del tráfico de armas, de este, a mí me parece fantástico. Pero si la cuenta corriente está en Nueva York, en un banco triple A, y se transfiere esa cuenta acá, ¿por qué le vas a poner objeción?
O sea, facilitar entonces esos procesos.
Facilitar procesos. Yo le dije ayer a Ander Levata, a la Cancillería, tenemos que definir si queremos ser un país receptor de inversiones para el futuro de nuestros jóvenes, abramos las puertas. No pongamos el palo a la rueda. ¿Y qué ocurre? Cada traba, cada control del control sobre el control es justamente para generar problemas para coima. Para el aceite que se deja para que salga en vez de 3 meses, en 3 semanas. Eso es lo que
tenemos. Claro, la desorganización del Estado, algo así, creo que se llama un libro que justamente habla de eso.
Bueno, el Estado gigantesco que tenemos es una maquinaria que no te permite hacer, que es lo que hay que cambiar. ¿Cómo puede un escribano? Por ejemplo, me reuní con los escribanos. Sí. Y me dicen los escribanos, doctor, no podemos hacer una transferencia de un inmueble porque el registro de la propiedad tarda, es que no funciona el sistema.
Hay una burocracia también.
Hay una burocracia.
Si tienes una urgencia en vender una propiedad.
No, fuiste.
Conseguir más rápido una hipoteca para prestar si es que es una enfermedad que tiene que cubrir un gasto.
Imagínese.
O sea, el sistema contribuye en este caso al retraso otra vez.
Claro.
Tiene total razón.
Bueno, el doctor, y es lo que tenemos que cambiar. Sí. Es lo que tenemos que ser, un país ágil, moderno, con inversión, que se abran las industrias, que los jóvenes puedan trabajar, aprender idiomas, viajar. En fin, tantos sueños tengo. Yo siempre digo, yo vengo del futuro. Y ese futuro quiero traer al presente del Paraguay con Santiago Peña.
Me parece muy bien. Ángel, ¿qué te pide la gente cuando haces tu recorrido con Santi Peña en el interior del país? Allá, a veces la necesidad es muy distinta a la zona central, ¿verdad? ¿Qué te pide la gente del interior? ¿Qué te pide la gente de la capital?
Mira,
cuéntanos un poquitito.
Hay dos cuestiones que son básicas en el pedido. En el interior, obviamente, allá en el Paraguay profundo, porque yo he recorrido el Paraguay por lo menos 3 veces ya en esta campaña, todo el Paraguay. Y la gran necesidad de ellos es trabajo.
Trabajo.
Fuentes de trabajo para sus hijos. Fuentes de trabajo para que tengan una vida más digna. Fuentes de trabajo para que cada paraguayo pueda comer 3 veces al día. Sí. Somos un país inmensamente rico. Yo, que tuve la suerte de viajar desde muy joven, conozco más de 96 países en el mundo, todos los continentes, y les puedo decir que tenemos una tierra bendecida por Dios. Tenemos un pueblo maravilloso, 70% de nuestra población tiene menos de 40 años. Tenemos energía, una tasa impositiva muy baja en comparación a todo el Mercosur. Somos solamente 7 millones y medio de habitantes y somos un poco más grande que Alemania. Entonces,
algo falla ahí.
Algo estamos fallando.
Algo falla, ¿verdad? Porque si tenemos todo eso, algo debe estar fallando.
Es lo que tenemos. Somos bendecidos por Dios, pero nos falta patriotismo. Nos falta quererle más a la patria, al pueblo nuestro, principalmente a los humildes, que a los negocios, a los actos de corrupción que tanto daño hacen al Paraguay. ¿Y eso por qué? Porque otra vez volvemos al tema de la justicia.
Sí.
Por la impunidad existente. El que roba no tiene problema, está un año en la cárcel y después sale con miles de millones.
Ángel, ¿y cuál es tu postura con la cuestión de subsidios? Hay gente que está a favor, otros en contra. ¿Qué pensás vos?
Mira, yo estoy en contra de los subsidios. Sí. Pues como regla general.
Sí,
ahora, hay cuestiones muy sensibles socialmente, como por ejemplo el caso, los casos de adulto mayor, que sí tienen que tener requiere una atención especial nuestros abuelos, nuestros padres, que no tienen la posibilidad y que una ayuda del Estado debe ser dado. Lo que está,
inclusive
que,
ampliar, ¿verdad?
Sí, hay que cambiar la ley. Esa es otra gestión que la voy a hacer con Jenny Ramírez, mi candidata a diputada, y Yamil Esgay, que es mi candidato a diputado acá en la capital. Vamos a ganar la elección, no tenga ninguna duda. Y vamos a legislar para que el adulto mayor que tenga un televisor o tenga una heladera en su casa o un ventilador no esté excluido.
Claro. Sí, pasa actualmente.
Es una barbaridad.
Es lo que ocurre.
Lo que ocurre es que si no se roba el dinero, alcanza para todos. Cuando lo que cuesta 100 en el mercado, el Estado compra en 300, obviamente no alcanza la plata. Entonces, yo siempre le digo a mis amigos, a mis correligionarios, tengo mucha gente que conoce mi trayectoria de hace más de 30 años en la política. Yo cuando entré en política, y eso lo sabe bien Ángel, mi querido amigo, tenía el doble de los bienes que tengo hoy. Y miren que he ocupado cargos. Todos los cargos. Busquen un solo Barcini en la administración pública. Uno solo. Porque yo ese espacio que pido para mi hijo, que tuvo la oportunidad de educarse, tener una buena alimentación desde bebé, desde chico, conocer el mundo, hablar 3-4 idiomas, es el espacio que le estoy quitando a una amiga que no tuvo esa oportunidad, que probablemente necesite capacitarse para crecer personalmente. Entonces yo tengo que pelear por ella.
Y en cuanto a los transportistas, ¿le seguimos subsidiando o les cortamos el subsidio?
El tema del momento.
Mira, este tema de los transportistas, y ahí me van a encontrar muy duro, muy duro. Esta es una mafia que se ha instalado en el país desde hace mucho tiempo. Y hasta hoy no sabemos cuántos pasajeros mueven por día, cuál es el costo real, cuál es el problema que nuestros vehículos están prácticamente del siglo pasado, abandonados, sin aire, sin wifi, sin transportándose a la ciudadanía más humilde en muy malas condiciones. Entonces hay que parar la pelota, como se dice, y sentarse a hablar con claridad. A ver un poco los números. ¿Qué es lo que estamos subsidiando? ¿Por qué existen las reguladas que están existiendo? ¿Qué es lo que pretenden? Que el Estado paraguayo, porque acá es muy guapo ser empresario exitoso.
Claro,
acá sí, hay mucho, eso decía el doctor Argaña. Las ganancias son de los grandes empresarios exitosos que tenemos en Paraguay. Y las pérdidas cuando pierden es del Estado paraguayo.
Claro,
entonces es fácil así crecer económicamente en este país. Definitivamente hay que apostar al sector emprendedor, al sector joven, al sector privado, y hacer que estos transportistas, no quiero generalizar porque puedo cometer un error, que se han servido mucho tiempo de las componendas políticas también, porque son los que ponen los transportes en cada elección, otro craso error que hay que legislar también. En fin, hay mucho trabajo, che.
Hay mucho por hacer.
Pero te veo con las pilas.
Miren, el hecho de haber renunciado a mis privilegios, un buen sueldo, buen seguro médico, quedarme en Qatar a disfrutar de uno de los países más bellos del planeta, y venir acá a luchar casa por casa con el cariño, el respeto. Ayer ocurrió un tema, viralizaron un pobre ciudadano que preparó una emboscada que supuestamente me escracharon. Eso fue ayer. A mí le quiero contar que la gente me recibe con mucho cariño, mucho respeto por mi trayectoria. Quienes no me conocen, le digo, es tal que ame a la juventud. Busquen qué hice desde que nací hasta hoy que estoy acá junto a ustedes. Ese es mi, porque gracias a Dios, los periodistas dicen normalmente, no hay ni un político que aguante un archivo.
Nadie resiste el archivo, dice.
Así,
¿verdad?
Así
decimos.
Usamos mucho eso los periodistas.
Así decimos.
Bueno, yo sí resisto el archivo. Mi conducta ha sido la misma desde que inicié mi carrera judicial, posteriormente mi carrera política, posteriormente mi carrera diplomática. ¿Saben a cuánto se vende una visa en el mundo árabe. $50,000 una visa. O sea, si yo quería ser multimillonario, yo creo que hoy podría ser una especie de Bill Gates con todo el poder que tenía.
1,000 visas por año.
Y fíjate,
acerca de... Quedaba ya en Qatar. ¿Para qué venía
y
más?
¿Para qué venía acá?
Pero vos decidiste venir acá.
¿Por qué decidí? Te voy a contar.
A sufrir el calor.
Por ustedes. Por los jóvenes. Yo tengo 8 hijos. Uno de ellos está presente acá, Marcelo.
8 hijos.
8 hijos.
Y contribuiste mucho para levantar el país.
Y, amén. Amén. No había televisor en mi época.
Sacamos el IVA de su prole y está ahí una alta contribución.
Con razón.
8 hijos y 10 nietos.
¿En serio?
Imagínate. Y me siento pendejo.
Y estás fresquito. Se te ve
estoy,
muy
frente. Estoy todavía con muchas pilas, con
dale
muchas ganas.
Dale un poco de secreto a estos muchachos que a veces...
No, no, él está muy bien. Imagina, tanta
hoy
fuerza.
Pero
alegría de compartir. Sí. Siempre a mí me gusta compartir con la juventud porque me dan esa carga de que sí se puede, el Paraguay puede tener un gobierno diferente, sí podemos tener la grandeza de nuestra historia y la gloria de nuestro pasado. Que podemos volver a ser...
Ángel, ¿y crees que los jóvenes van a ir a votar? Siempre pues se habla de que no, a los jóvenes no les interesa lo de la política, no les importa participar de las decisiones. ¿Crees que en estas elecciones van a ir?
Mira, tengo la esperanza de que sea así. ¿Sí? Ahora, es cierto lo que ocurre. Acá la juventud, lastimosamente, cree que no hay que meterse en política, porque la política es sucia, mucha corrupción, denostación, apatía, bla, bla, bla. Ok, pero ¿qué ocurre? Más temprano que tarde, el político le afecta a toda la calidad de vida del ciudadano. Claro. Al joven, al adulto mayor, al niño.
Al abrir tu heladera.
Al abrir tu heladera.
No hay nada.
Así es.
Esa es la política.
Entonces, ¿cuál es la forma en que nosotros, los paraguayos, tenemos que cambiar esta situación y mejorar nuestra situación? Participando.
Claro. Sí.
Yendo no solamente a votar, sino... inmiscuyéndonos en la actividad política gremial, política del colegio, de la universidad, del barrio, del partido.
Hay
en
que
fin,
involucrarse.
El hombre es un animal político porque vive en sociedad. Entonces, eso que no me gusta la política, ese es un disparate que no tiene nombre. La política es la que marca el rumbo de cuál va a ser el destino de tus hijos.
Sí.
Entonces, sería absolutamente irresponsable no meterse, no involucrarse. Y lo peor, ¿qué es lo único que tiene el ciudadano, el mayor valor cívico que tiene una persona? Su voto.
Su voto.
El único lugar, y lo digo con dolor, y lamento mucho que sea así, donde el joven, la mujer, el anciano, el millonario, el pobre, el campesino, el culto, el ignorante, somos iguales en el Paraguay, en el cuarto oscuro.
Claro.
¿Cierto?
Sí, cuando alzamos
vale uno,
o bajamos el pulgar a alguien.
Bravo, bravo.
¿Verdad?
Ese es el único lugar, ¿verdad? ¿Qué hacemos, ñandé paraguayo, ñandé valeitereigo? Nos vamos y vendemos nuestro voto por 100,000 guaraníes. Imagínense cómo se ha prostituido el accionar político. ¿Para qué hacemos política? Si lo que tenemos que ir a comprar votos del día... Yo en mi vida compré un solo voto.
Yo te
gracias
estaba por
Dios.
Hacer esa pregunta.
¿Cómo se hace?
Porque, bueno, una trayectoria como la que estás describiendo tan larga y que conoce, bueno, salvo los más jóvenes, conocen los paraguayos y paraguayas, yo, por lo menos mi percepción, ¿verdad? Hay ese deterioro también en la política. Vos viviste de la política de la época de Argaña, cuando los grandes líderes eran Argaña, Laíno, etcétera, de un lado y otro.
Es.
A la política que tenemos hoy, fuiste un testigo presencial de ese deterioro.
Partícipe.
Y partícipe, incluso.
Sí. Mira, realmente, les voy a contar una anécdota. Cuando termino de ser diputado, la gestión de diputado, le digo a mi señora Mariela, le digo, nunca más quiero ser diputado. Le digo, pero ¿por qué? Si hiciste una muy buena gestión, planteaste muchos proyectos, algunos aprobaron, otros quedaron como un sueño. Y le digo, yo siento vergüenza cómo en la Cámara de Diputados se negocia el futuro del Paraguay en el toma y daca, coaxé, coandé, a la pueblo y cada vez se ve día a día.
La repartija.
La repartija del poder, de los negocios, la venta de votos. Entonces me sentí, ¿quiénes eran en aquel momento mis compañeros, colorados y no colorados? Estaba Efraín Alegre, cinco años mi compañero en la Cámara de Diputados, Blas Llano, Luis Castiglioni, Rafael Filisola, Walter Bauer, Ángel Barcini, Enrique Riera, Paul Sarubi. Ese era el nivel de nuestra Cámara. Fíjense el nivel de ahora. Fíjense el nivel de ahora.
Totalmente.
Entonces, evidentemente, haciendo una confirmación de tu análisis, sí, estamos yendo como el cangrejo. Cada vez estamos retrocediendo. Fíjense un poco la educación que teníamos nosotros en la Universidad Nacional de Asunción, una universidad gratis, donde estaban los mejores maestros jurisconsultos del derecho, al nivel de Luis María Argaña, Riquelme Garay, Lebrón, Pucheta Ortega, maestros del derecho. Fíjense lo que vive la universidad. Así ocurre en todos los estamentos de nuestra sociedad, lastimosamente, donde inclusive se ha perdido la vergüenza. Y un pueblo que pierde su vergüenza y no recuerda su pasado y su historia es un pueblo que está destinado a siempre ser la cola de ratón y no
cabeza de león.
Así, miren, les digo una cosa, Paraguay merece un futuro mejor. No podemos nosotros seguir permitiendo que vengan autoridades extranjeras violando los principios del derecho internacional a significar quién es corrupto y quién es decente en nuestro país, so pretexto de ayudar a la democracia, a la transparencia. Y fíjense toda Latinoamérica lo que ha ocurrido. ¿Por qué no ocurre eso en esos países que han robado el triple de lo que se ha robado acá? ¿O han hecho actos de corrupción 100 veces más graves de lo que han hecho acá? ¿Por qué? Porque ahí no se animan, acá se permite, acá hay una connivencia, hay un plan estratégico pergeñado desde el poder para derrocar al Partido Colorado.
Voy a decir que es un plan.
¿Perdón?
Voy a decir que es un plan.
Pero claro, claro, todo lo que está... En política nada es casualidad.
Nada es espontáneo.
Hay causa, ahí retorno otra vez al tema que salió publicado ayer en el ABC Digital, donde supuestamente me escrachó un ciudadano. Ese señor que estaba ahí, adherente de Payo Cubas, otro tilingo, pobrecito, que está mal de la cabeza, hizo una búsqueda, porque estábamos caminando en Itá, ya pasó y gritó algo cuando estábamos caminando. Yo no le di importancia porque obviamente la gente, tenemos que comprender también que la gente está harta de la política.
Claro, está enojada.
Está enojada, con bronca. Es normal, ¿verdad?
Entonces, de hecho, tu caminata es ir a desenojar, a convencer, a votar.
Sí. Pero vos sabés que en mi caso, la gente, acá está mi hijo que no me deja mentir, te puede pasar un poco los videos. A mí me reciben con las puertas abiertas. Bueno. Liberales, comunistas, colorados, jóvenes, viejos. Mira, es una fiesta cuando yo camino, realmente. Y este señor preparó una estrategia que supuestamente estaba grabando video. Entonces yo me respetuosamente, en la calle, porque ni era su casa, estaba en la calle. Tipo, yo lo vi un poco triste. Y me acerqué a preguntarle qué le pasa. Y salió y me mandó al diablo. Entonces yo esperé que él, pensando de que realmente estaba enojado,
que se iba a calmar.
Claro, y siguió grabando. Entonces ahí me di cuenta que obviamente era una estrategia. Pero es tan ignorante el hombre, lastimosamente, de que utiliza tan mal su plan de emboscarme, que después sale diciendo odio a todos los colorados y yo, Payo Cuba le va a alinear, algo de eso, un disparate eso, ¿verdad? Sí.
Bueno, pero Payo Cuba también de extracción colorada, ¿verdad? O sea,
sí, pero lastimosamente un anarquista absoluto.
Anarquista.
Y no, yo no puedo compartir como hombre de derecho y demócrata absolutamente convencido de que las instituciones y el poder no puede estar en manos de una persona que pretende cintarear a todo el mundo y o fusilarlo en la plaza pública. Entonces volveríamos a los tiempos del oeste, ¿verdad? Cada uno con el revólver en la...
Y que sale. Es lo que estuvo proponiendo públicamente.
Sí. Una locura.
Esa es su propuesta.
Bueno, una locura, ¿verdad? Pero ¿por qué estas propuestas tienen hoy aceptación?
Exacto. Esa es la pregunta que hay.
Miren
lo que ocurre, que es lo más grave. La propuesta no es tan grave, porque de un delirante puede ocurrir. Siempre hay algún loco en el escenario. No hay problema. Eso puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que tenga tanta aceptación dentro del pueblo. Sí. Eso es lo que no debe ocurrir. Totalmente. Quiere decir que estamos dejando de lado nuestros principios, nuestros valores, nuestra historia, nuestra trayectoria de Partido Colorado, donde el hombre es el centro del universo, y de repente gente de nuestro propio partido va y le gusta un candidato que ofrece la anarquía absoluta, el irrespeto a las instituciones, a las autoridades, hay que quemar todo y empezar de nuevo. No. Sí. No.
Ángel, bueno, tenemos que agradecerte. Te cuento que acá nosotros tenemos una dictadora que
nos me encanta.
Hace cumplir el tema del horario, entonces tenemos ya que cerrar.
Como dice Shakira, es la que factura.
Es la que factura. Que después nosotras con Marley estamos ahí nomás. Bueno, ¿qué opción?
Yo soy lista 1, opción 25. Les pido a los amigos que vayan a votar, aunque no voten por mí, no importa, participen, elijan a su mejor candidato, y yo estoy seguro que el 30 de abril va a ser un día de fiesta de nuestra democracia, a pesar de que hoy leí el anuncio de este Efraín Alegre, que ya viendo lo que se viene, la derrota, porque él ya no es nuestra uva, nuestra parralera, ya es la tercera vez consecutiva.
Ah, ya es la parralera.
Sí, entonces ya está anunciando de que ellos tienen su conteo y su control paralelo.
Paralelo.
Porque no confía en la justicia electoral. Hoy el Partido Colorado en la justicia electoral está 2-1 abajo con la nueva selección. Él tampoco confía. O sea, esperemos que alguna vez, como decía el doctor Argaña, se respetará la voluntad del pueblo paraguayo. Creo en la integridad y en la firmeza del pueblo paraguayo, en los jóvenes, en sus niños, en sus hombres y mujeres. Creo que algún día el Paraguay recobrará la historia, la grandeza de su historia y el futuro maravilloso de nuestros jóvenes. Creo y confío en Dios. Vive el Paraguay.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de irnos